Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
Aman la unción del Espíritu Santo. Por alguna razón, póngame atención a esto, por alguna razón, Dios me dio este mensaje hace como unos 3 días. Estaba en una búsqueda de sabiduría y el Señor me reveló este mensaje. Y yo cuando vi este mensaje, cuando Dios me lo reveló, yo dije: este es un buen mensaje para herederos del reino. Es más, esta es una gran serie. Es más, este es un libro. Y el Señor me dijo: pero quiero que lo prediques el domingo. Y yo le dije: Señor, pero yo necesito 20 domingos para predicar ese mensaje. Y el Señor me dijo: pues comiénzalo y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y yo le obedecí al Señor, pero estuve como entre si eran mis emociones o era el Espíritu. Todavía pidiéndole confirmación a Dios esta madrugada. Ayer, por cuestiones de ocupaciones, no pude escuchar el mensaje que predicó Suri en Generación Fe. Así que esta madrugada me desperté y puse el mensaje en mi celular. Y oh my God, estaba sorprendido de: estoy cansado, jefe. Estoy, así se llama el mensaje. Estoy sorprendido de aquel mensaje porque es una tremenda confirmación a esta palabra. Es como si hay una conexión espiritual. Alguien diga amén a eso. Esta no es una iglesia de casualidades. Esta es una iglesia de propósitos grandes. Gracias. Yo no sé si alguien puede celebrar esta mañana. Increíble, increíble. Suri y yo nunca tenemos... interferimos en lo que Dios le revela a ella. Ni eso no pasa en mi casa, ni con mi esposa, ni conmigo, ni con mi hija. O sea, cada quien suelta lo que Dios le da. Y cuando a veces me preguntan, a mí no me gusta. A mí me preguntan, más que todo mi esposa me pregunta: mira, y esto qué opinas. Yo le digo: no te puedo decir, porque tenemos puntos diferentes, tenemos esquemas diferentes, fuimos diseñados diferentes. Tú tienes un ministerio profético al mundo, a las naciones, a la iglesia, y yo soy otra cosa. Entonces, cuando puedo, doy una opinión, pero cada quien tiene su propia revelación. Y eso es lo hermoso y lo bonito de esta congregación, ¿sabía usted? Que en esta congregación tratamos de traerles banquetes recién horneados, banquetes recién saliditos de la cocina, calientitos. Y esta mañana yo quiero hablarle acerca del tema: necesito paz. Gracias. Necesito paz. Sin vergüenza y sin ninguna pena, levante la mano si usted es una de las personas que necesita paz en su vida. Yo, sabe, la pastora Suri le predicaba a jóvenes, a doncellas, a muchachitos de 15 años, y ella decía, hablaba del cansancio y decía que los jóvenes se fatigan, se cansan. Amén. Que cuánta razón hay, porque a veces no solo es hablar de cansancio físico, ¿verdad?, sino que hay cansancios emocionales muy fuertes. y vemos jóvenes queriendo, deseando, anhelando quitarse la vida. Vemos jóvenes, vemos matrimonios jóvenes también, jovencitas que no se sienten comprendidos, que están en un mundo complicado, lleno de juicio, lleno de señalamientos, en los que no se les comprende. No sé si usted me está entendiendo esto. Y hay un cansancio emocional, mental, sentimental. Y esto concuerda con la palabra de esta mañana. Necesito paz. Diga conmigo, necesito paz. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, dame de tu paz en medio de las tormentas. Vaya conmigo a Números capítulo 6, versículo 24, 25 y 26. Yo voy a leer la Reina Valera 1960, que es la versión más usada en el mundo. Dice la palabra del Señor, Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Léalo conmigo, está en las pantallas. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga, diga conmigo, y ponga, dígalo fuerte, y ponga en ti paz. Quiere decir que nosotros somos un depósito. Y un depósito puede ser llenado por muchas cosas. Un depósito puede ser llenado por agua sucia, por agua de colores, por agua a esta hora de la mañana, por un cafezazo. Amén. Por un cafezazo musún. Por un té. Por todo tipo de materia líquida y sólida también puede ser llenado un depósito. Quiere decir que nuestro depósito necesita urgentemente que Dios, que es el único proveedor de paz, ponga, deposite sobre nosotros esa paz que sobrepasa, dice la palabra del Señor. No es comprensible en lo humano que estemos en medio de una revolución de problemas y tengamos paz. Hay un principio de vida que yo tengo y es, por favor, o sea, yo cuando llego a mi casa, a mí me encanta tener paz y me encanta dormir. Y me encanta disfrutar mi intimidad. Hay gente que llega a la casa y son las 10 de la noche y están atribulados. Atribulados por lo que pasó y atribulados por lo que vendrá. Cuando lo que vendrá solo le compete a Dios. Pero nosotros ya estamos haciendo de hecho que ese examen va a salir positivo. Pero nosotros ya estamos haciendo de hecho de que esa respuesta va a ser en nuestra contra, negativa. Nosotros tenemos una mente tan volátil, tan frágil, que necesitamos día con día que Dios nos llene de paz. Me permite decirle esta mañana que existen dos tipos de paz: la paz ficticia y pasajera, que es la paz que este mundo da, entre comillas, y la paz verdadera y eterna. El ser humano, desde que salió de la gracia del Señor en el huerto del Edén, se ha preocupado y esmerado por buscar paz. El hombre necesita paz, el mundo necesita paz, los países necesitan paz, los gobiernos necesitan paz. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos somos tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu le pertenece al Creador, pero nuestra alma, que son las emociones, solo se puede calmar siendo recubierta de paz. Entonces el ser humano ha buscado proveer de paz su alma con poder, con dinero, con placeres, con compañía. Hay gente que está en paz si está con alguien que lo esté abrazando. Más si es un sugar. Con compañía, digo conmigo, con compañía. Con fiestas, hay gente que le gusta la parranda, la pachanga, y cuando está alcoholizado o endrogado experimentan una paz, una locura, con drogas y todo lo que el mundo permite y ofrece. Pero me permite decirle esta mañana de que el hombre nunca encontrará una verdadera paz en todo lo que el mundo ofrece. Porque nada ni nadie puede suplir una verdadera paz al hombre que aquel ser supremo que lo creó. Porque solo Dios conoce de qué cosas, dice la palabra del Señor, tenemos necesidad. Solo Dios conoce qué es lo que te está haciendo falta y en qué proporciones te están haciendo falta. Hay, perdón, hay personas con demasiado dinero, lo que tienen es plata, pero son infelices y no tienen paz. Viven angustiados, perseguidos, desesperados. Y en el verso que leíamos, quiero contextualizarle el verso que leíamos de Números. Quiero decirle que todo el pueblo de Israel es mandado por Dios con dirección de Moisés para que se purifique. Escúcheme esto. Es Dios el que le dice a Moisés: Moisés, purifícame al pueblo, santifícalo para mí. Quiero que todos sean apartados para mí y vivan bajo mi voluntad y bajo mi propósito. Entonces Moisés obedece a Dios, y luego de la expiación de pecados y limpieza de sus pecados, entonces Dios les da esta promesa, la promesa de Números. Ponme nuevamente la promesa de Números. Es entonces ahí, después de una limpieza, de una purificación, después que Moisés ha procedido como Dios le dijo, que entonces Jehová viene con la promesa. Hay promesas en nuestra vida que no se activarán hasta que estemos 100% purificados. Es que nosotros queremos que la promesa se cumpla, pero todavía tenemos una pata fuera de la voluntad de Dios. Pastor, ¿y por qué dice pata? Porque solo los burros, pues. Tenemos todavía cosas ocultas. Todos. Y necesitamos poner un alto en muchas cosas en nuestra vida y entender que las promesas de Dios más grandes y poderosas vendrán después de que experimentemos purificaciones verdaderas. No ficticias, no de diente a labio. No sé cuántos de los que están aquí han ido a sus retiros espirituales. ¿Cuántos? Levanten la mano los que han ido a sus retiros espirituales que hacemos en esta iglesia. Por cierto, ya vamos a hacer un nuevo retiro espiritual. Pero después, ¿cómo se siente usted después que viene de un retiro espiritual? ¿Usted se siente limpio, purificado, solvente? Escúcheme, porque esta palabra es tan importante: solvencia. Qué bonito y qué hermoso es buscar la presencia de Dios con solvencia. Hay mucha gente que viene a la iglesia a adorar y a clamar y a llorar, y usted dice: ¡qué unción! No, la conciencia lo está matando. ¿Qué unción del Espíritu Santo tienes, hermano? No, se está haciendo pedazos por dentro, porque hace unos minutos acaba de estar cuenteando a una hermana. Entonces, lo que no hay en el mundo cristiano es solvencia. Gracias. Y Dios sabe eso. Dios le dice a Israel: para que ustedes tengan solvencia conmigo, yo los pueda bendecir y les pueda dar de la paz verdadera, necesitan purificarse. Entonces Moisés va, toma al pueblo y los purifica a todos. A todos. Es extenso el tema de la expiación de pecados, pero resumiéndoselo en pocas palabras, el pueblo tenía que venir ante el sacerdote, al tabernáculo, y decir: este y este soy yo. Le amarraban un cordón al ombligo y lo metían al lugar santísimo a ofrecer sacrificio y a expiar sus pecados. Y si el Espíritu de Dios veía que había mentira o había hipocresía o no había verdad en ellos, los calcinaba. Entonces ellos tenían como un lazo amarrado aquí con unas campanitas. Si la campanita sonaba todavía, es porque Dios lo había perdonado. Pero si la campanita caía al piso, ¡puf!, murió el compadre o la comadre. No sé si usted me está entendiendo eso. Había que ser completamente transparente con Dios. Nosotros necesitamos venir a la casa del Señor siendo completamente transparentes. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: tienes que ser transparente, coherente, y tienes que tener solvencia. Si hay una persona con la que usted, o un ser supremo con el que usted se tiene que abrir completamente, es con Dios. A Él no le puede ocultar nada. Y Él todo lo ve, Él lo conoce, pero a Él le encanta que nosotros nos abramos con Él. Cuando el pueblo se ha purificado, entonces Dios viene y le dice Moisés al pueblo: Dios, Jehová, te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti siempre misericordia. Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti. ¿Qué pone Dios con aquellos que se han purificado? Paz. Y me permite decirle que esto, todo esto que les acabo de explicar, pasó 2 años después de que Moisés salió de Egipto rumbo a la tierra prometida. 2 años después. Usted sabe que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Quiere decir que ellos estaban nuevecitos, todavía estaban a las orillas del Sinaí, cuando Dios pide a Moisés purificar al pueblo y cuando Dios les da esta enorme promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios les da a ellos? Yo voy a poner en ustedes paz. ¿Sabes cuál es la promesa que Dios te da esta mañana? Yo quiero que tú vivas en paz. Es mi anhelo, dice el Señor, que en tu casa haya paz. Yo no quiero que tú vivas en pleitos. Yo no quiero que tú vivas en gritos. Yo no quiero que tú vivas con afán, con ansias, con desesperación, con angustia. No, yo quiero que tú confíes en mí y que experimentes de mi paz. Ese es el anhelo y el deseo de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por eso? Quiere decir que Dios le está diciendo al pueblo: cuando ustedes lleguen a la estatura perfecta, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, ustedes tendrán paz. Mire qué promesa tan hermosa. Mire qué promesa tan extraordinaria. Pero todo tiene un punto de partida: la purificación. ¿Cuántos de los que están aquí tienen poco tiempo de haberse reconciliado con Dios? Entonces usted apenas está al borde del Sinaí. Hay personas que tienen años de ser cristianos, pero nunca han experimentado paz, porque nunca ha habido un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, una verdadera transformación. Nunca la ha habido. Usted ha seguido siendo el mismo pagano y peperecho de siempre. Entonces la gente quiere experimentar paz, pero no quiere cambiar. No quiere cambiar su forma de hablar, no quiere cambiar su conducta, su carácter horroroso y pando. No lo quiere cambiar. Gracias. Y por eso es que nunca experimentamos la paz. El anhelo y el deseo de Dios es que su pueblo vive en paz. Pero el pueblo es rebelde, diga conmigo, somos rebeldes. La Biblia dice de dura cerviz. Poco a poco me permite diciendo que Dios dice, qué lindo, mi pueblo vivirá en paz. Pero Dios comienza a ver la conducta de ellos. Y Dios comienza a ver que el cumplimiento de aquella promesa está lejos. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? Y no es que el profeta se equivocó, es que tú no te has purificado. Ah, pero somos altaneros para decir, en esa iglesia soltaron una promesa, yo la creí y no se cumplió. ¿Cómo se va a cumplir si te fuiste a chupar? ¿Cómo se va a cumplir si nosotros no estamos dentro de la voluntad del Señor? Las promesas de Dios se van a cumplir toda vez y cuando nosotros estemos alineados. Cuando Dios comenzó a ver que el pueblo era rebelde, lo que Dios hizo fue que comenzó a consumirlos por grupos, los consumía. Comenzó a consumir generación tras generación, viejos, jóvenes, de todo consumió el Señor. Pasaron 40 largos años y la voluntad de Dios de darles paz nunca se pudo llevar a cabo durante ese tiempo. ¿Por qué, pastor? Por su rebeldía y su desobediencia. Toca al rebelde que tienes a la par y dile, esa palabra es para mí. Dios tuvo que hacer una pausa, diga conmigo, una pausa del cumplimiento de aquella promesa. No hubo paz, ellos no tuvieron paz. ¿Por qué, pastor? Porque eran malcriados, diga conmigo, malcriados. Eran malcriados, eran rebeldes y eran inconstantes. Tres, si un servidor me ayuda, hay una bebé aquí que tiene una tosecita. Ahí hay médicos, nosotros también tenemos médicos. Ayúdenmele para que la niña esté bien, por favor, y tengamos, estemos conectados con la palabra. Gracias. El pueblo, diga conmigo, el pueblo fue malcriado, fue malcriado, fue rebelde, fue inconstante, y eso impidió que la promesa no llegara, el cumplimiento de la promesa no llegara. ¿Y saben qué? Moisés, póngame atención aquí, puchica. Es que somos metidos. Déjenla, está bien, está tranquila. Póngame atención aquí. Moisés anhelaba, mire esto, míreme. Moisés anhelaba ver el pueblo en paz. Pero quiero decirle que Moisés no lo vio. No lo vio. Y Moisés tuvo que morir sin ver el cumplimiento de aquella promesa. Es más, Moisés mismo le falló a Dios. Y por fallarle a Dios, por su carácter y por su explosividad, por darle a la roca como no tenía que darle, entonces Dios lo cortó. Fíjese qué duro es llegar a los años, entrado de años, y no ver y no experimentar la paz de Dios. Amado hermano, por favor, por favor, el pastor se puede decalillar aquí, pero si usted no cambia, no habrá paz. La gente quiere un cambio automático. La gente quiere vivir de emociones. La gente quiere, ah, aleluya, gloria a Dios, y después están en la depre. ¿Por qué, pastor? Porque no cambia. Como Moisés tuvo que partir, Dios se lo llevó. Entonces vino Josué, diga conmigo, vino Josué. Y Josué tuvo una dura tarea. Fue llevar al pueblo a poseer la tierra prometida. Pero para poseer la tierra prometida, escúcheme lo que le voy a decir. Quizás muchos de ustedes nunca han escuchado esto. Para llegar y poseer la tierra prometida, Josué tuvo que enfrentar con el pueblo de Israel 31 reyes y 31 pueblos enemigos. 31, diga conmigo 31. Por eso este mensaje tiene tanta riqueza y tanto capítulo. Porque Josué está en la frontera, diga conmigo en la frontera. Josué está en la frontera. Aquí está el inicio de su marcha. ¿Saben cuál es la frontera en la que está Josué? Se llama el Jordán. ¿Cómo se llama? Y después del Jordán en adelante, rumbo a la tierra prometida, hay 31 enemigos. La paz de Dios vendrá hasta que venzas a los 31 enemigos. Hay que tener revelación y sabiduría para entender esto. Por eso este mensaje a mí me gustaba para un heredero del reino. Pero yo soy obediente a Dios. Me permite decirle que fue en ese mismo Jordán donde finalizó la etapa de Juan el Bautista, así como finalizó la etapa de Moisés y donde inició la etapa de Jesucristo. Estamos en esa frontera del nuevo nacimiento. Jordán simboliza el nuevo nacimiento. Todo comienza con un nuevo nacimiento. Si la gente no nace de nuevo, no habrá paz. Gracias, pero yo no sé si hay alguien que me está entendiendo esta mañana. Todo comienza con el inicio de una vida con propósito. Ahí comienza nuestra carrera, la vida eterna. Y no comienza ahí la paz. Ahí comienzan las guerras. A veces la gente dice: yo fui a la Frater, una iglesia súper chivísima, chivísima. Es que tú no sabes lo que ahí se vive y se experimenta. Gloria a Dios. Pero me permite decirle que venir a la Frater no le garantiza paz. Venir a la Frater lo que sí le garantiza es que ya no estará solo. Aquí lo que experimentamos es la plenitud de la gracia y el favor de Dios. Que eso es maravilloso, hermano. Porque no es lo mismo ir a enfrentar a los enemigos solo y desesperado como King Flip, que bajo la plenitud de Dios. O sea, son otros 5 pesos. Antes no teníamos a nadie. Hoy tenemos a Cristo. Hoy el favor de Cristo está con nosotros. Hoy el favor de Cristo nos guarda, nos protege. Fíjese, no es lo mismo tener enemigos y no tener coraza, no tener blindaje, que tener enemigos pero que no te puedan tocar. Porque no te pueden tocar. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alguien diga amén a eso. Es una gran garantía estar aquí. Porque aquí Dios te da revelación, porque aquí Dios te guarda, porque aquí Dios te cubre, porque aquí Dios te da directrices, porque aquí es donde Dios te da el mapa. Pero comenzamos a experimentar favor, gracia, cobertura, pero también guerras. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 34 al 33. Perdón, 32 al 33. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero se acerca el tiempo, dice Jesús, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, yo no estaré solo, porque el Padre estará conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, muchas tristezas y muchas aflicciones. Escúchame. Pero anímense. Hay una versión que dice: pero confiad, porque yo ya he vencido cada una de esas aflicciones. Anticipadamente Dios ya venció tus batallas. Lo que yo necesito es tener fe. En nuestra relación con Jesús inicia el descubrimiento de la paz, nada más. Ahí lo que inicia es el descubrimiento de la paz, pero no la plenitud de la paz. Tenemos que enfrentar entonces y derrotar estos 31 reyes enemigos. Y el primer rey, no sé cuántos reyes voy a poder avanzar esta mañana, pero quiero decirle que el primer rey que enfrentó Josué con el pueblo de Israel después de partir del Jordán fue al rey de Jericó. Anótelo. El rey de Jericó. Me permite decirle que Jericó significa luna cambiante. Gracias. ¿Qué significa? Luna cambiante, como aquella canción que usted canta que dice luna. Luna cambiante significa Jericó. Usted sabe que la luna tiene cuatro fases. Es decir, que la luna permanece inconstante. Ella está cambiando siempre. Es inestable, diga conmigo, es inestable. Primero la luna está llena. Voltea a su vecino y dígale, está llena como tú. Primero la luna está llena, pero hay momentos en que la luna está creciente, pero hay momentos en que está cuarto menguante, pero hay momentos en que la luna es nueva. Escuche esto, porque esto tiene una gran revelación espiritual. La luna representa el alma y las emociones en los cristianos. Representan los estados de ánimo de nosotros. Y este es el primer enemigo que nosotros debemos de enfrentar y derrotar: la inestabilidad en el espíritu y en las emociones. Nunca vas a experimentar paz si eres una luna cambiante. Voltea a tu vecino y dile, el cuerpo ya lo tienes, pero en el nombre de Jesús, que no vas a experimentar tanto cambio inestable. Se ríe la... No sé si usted me está entendiendo esto. Hay demasiado cristiano inestable, hermano, inestable. Hoy están, mañana no están. Hoy sirven, mañana no sirven. Hoy dicen sí, mañana dicen no. Y permítame decirle esta mañana que ningún inconstante va a experimentar paz. No sé si usted me entiende esto. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es aquel que hoy está con todos los poderes. Qué bárbaro el hermano, cómo anda adorando, cómo anda saltando, cómo está lleno del espíritu, y después no quiere nada con Dios. Después no viene a la iglesia, no se congrega, es llamarada de Tusa. Y Dios no le da paz a los inconstantes. Ah, claro, cuando tienes el problema vienes a la iglesia, pero cuando ya Dios te solucionó el problema. En la pobreza vienes a la iglesia, pero cuando ya tienes un par de chirilicas. Cuando el hombre te dejó. Son una magdalena aquí en el altar, te conocí, en el altar me quedo. Pero apenas el hombre les manda un mensaje y les pone, vaya pues, nos encontramos en el Willis. Allá va la mujer de altar. ¡Hello! ¿Y saben qué es lo peor? Que el diablo la cita en horario y día de culto.
Y van, van, dejan el culto, dejan a Dios. ¿De qué constancia estamos hablando entonces? Hay cristianos que dejan a Dios por un cumpleaños. Se enojan con el pastor porque el pastor no canceló el culto por el cumpleaños de ellos.
Esto es real, hermano. Estoy predicando algo real. Inestables, impredecibles, bipolares. Voltea a tu vecino y dice: ¿cómo Dios te conoce? Gente que hoy son y mañana no son. Y ese es el primer enemigo que tenemos que enfrentar. Dios no trabaja con inestables. Póngase la camiseta. Póngase la camiseta. Y no solo se la ponga, súdela. Trabaje en la viña del Señor. Si una prueba la trajo a Cristo, bendita prueba. Si un desierto lo trajo a Cristo, bendito desierto. Si una crisis hizo que usted se congregara aquí, bendita crisis, porque de aquí nadie lo saca hasta que Cristo venga. Alabe la gloria de Dios esta mañana, y si le va a dar una alabanza, que sea de verdad, frater. La pregunta que te quiero hacer esta mañana es: ¿quieres experimentar una paz verdadera? Vence la inestabilidad. ¿Cómo la venzo, pastor? Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 15, versículo 58 de Primera de Corintios: así que, hermanos míos amados, estad como estad firmes, no rompas filas. Yo creo que yo me congrego en la iglesia desde que tengo que 5 años, 4 años. Fue mi papá el que me llevó, y mi mamá que me llevaron a la iglesia siendo un niño. Pero hay un principio que hasta hoy lo vengo a entender, y es que mi papá siempre se sentaba en la misma silla. Siempre. Es como algo que para muchos no tiene mayor relevancia. Pero ¿sabía usted que es sinónimo de firmeza tomar una posición y de allí no moverme? Es como si usted dice: esta es mi silla, aquí pelearé mis batallas, aquí derramaré mis lágrimas, aquí le presentaré a Dios mis peticiones. Hermano, si se tiene que pelear con una servidora, que sea porque no le quite la silla. Después la servidora: pastor, usted nos metió en un gran problema. ¡Peléese! Usted, este es mi sí hasta que Cristo venga. Aquí voy a estar firme. Alguien diga: aquí voy a estar firme. Dios no trabaja con gente bipolar, cambiante, que anda de iglesia en iglesia. No, no es de iglesia en iglesia. Y no estoy en contra. Yo quiero decirle que cada iglesia tiene un llamado, un propósito. Cada iglesia tiene una gran bendición y un rema. Pero usted debe de identificar cuál es su redil. La palabra dice que somos ovejas de su prado, de su redil. Y Dios establece diferentes rediles. Y usted tiene que ser una oveja de un pastor y de un redil. Y de ahí no se puede mover. ¿Cómo lo identifico, pastor? Porque dice la palabra del Señor que la oveja reconoce la voz de su pastor. Gracias. Quiere decir que si usted viene a esta casa y usted dice: ese pastor guapísimo y fashion, ese va a ser mi pastor. Usted lo tiene que sentir en él. Es el Espíritu el que le va. No sé si usted me está entendiendo. Usted va a decir: aquí me quedo, aquí me quedo. Reconozca, dice la palabra del Señor: hermanos, amados, estad firmes y constantes. Quiere decir que cada servicio, que cada experiencia, que cada noche de alabanza, que ya viene una. ¿Dónde está Brenda? Dile a Brenda que me avise cuando es la noche de alabanza. Ya la pusimos, es en estos días. Noche, cada mujeres de altar, cada jóvenes, debo estar constante. Diga conmigo: constante. Creciendo en la obra del Señor siempre. Hay demasiado cristiano enano. Se quedaron petits. Estoy hablando de lo espiritual. Se quedaron chaparritos y no crecieron, porque el crecimiento solo lo produce la constancia. Cuando yo soy constante y me congrego y me congrego y me congrego y me congrego y me congrego, comienzo un crecimiento. El espíritu se comienza a revolucionar. La palabra del Señor dice: cuando Jesús tenía 12 años y el niño crecía en sabiduría. ¿Dónde estaba el niño? En el templo. La gente quiere crecer, pero no quiere estar en el templo. El niño crecía y cada día era más sabio, crecía en sabiduría y en entendimiento. Eso es lo que Dios quiere para ti, que crezcas. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No nos gusta el conocimiento, nos gusta la parranda, nos gusta Alex Zurdo, nos gusta, gloria a Dios, pero no, debemos de ser amantes del conocimiento, porque el conocimiento te hace crecer. Entonces la palabra del Señor dice: quítame el modelo y ponme el hermanos, quiero que estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, y ahí está el otro código: si usted no trabaja en la obra, usted no va a crecer. No, usted no puede ser un zángano, perdóneme la palabra, pero usted no puede ser solo como el asadón, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Usted tiene que trabajar en la viña del Señor. Usted tiene que involucrarse. Usted tiene que decir: ¿en qué voy a servir? Gane almas. Ahí tiene su familia. Un día voy a ir a las naciones. ¿Para qué quiere ir a las naciones si no se ha ganado ni a su primo? Gracias. Y puedo seguir y seguir y seguir con Jericó, pero tengo que avanzar. El siguiente rey, a Jericó lo vencieron. Hoy vencemos la inestabilidad. Levante la mano y haga un pacto conmigo. Diga: Señor, hago un pacto delante de ti. Yo declaro que a partir de este día renuncio a la inestabilidad espiritual y emocional. Declaro que esta es mi iglesia. Aquí voy a estar firme, constante y trabajando hasta que Cristo venga. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ay, hermano, 31 enemigos, nos faltan 30. ¿Quiere paz? Faltan 30. Number two. Israel tuvo que enfrentar a Jai, Diga conmigo, Jai. H-A-I, latina. Jai significa escombros y ruinas. ¿Qué significa Jai? Y ruinas. En otras palabras, ripio. Y no era pan con ripio, era ripio de ruinas. En Jai había anatema que Dios prohibió tocar. Dios dijo a Israel: vayan, denles en la nuca, pero no toquen nada de lo que hay ahí, porque todo lo que hay ahí es escombro, es ripio, es ruina, no es de mi agrado. Póngame atención a esto que le voy a decir, porque esto le va a cambiar la vida. Dios anhela que después de tu Jordán nunca más vuelvas atrás. Aquellas ya son ruinas. Jai representa lo pasado, prácticas del pasado, costumbres del pasado, cultura del pasado. Pastor, es que yo toda la vida he sido cumbiambero. Y yo he venido a Cristo, pero esta, mire, pastor, esta no se compone. Yo, más cuando escucho: salvadoreñas, qué lindas son. No sé si usted me está entendiendo esto. Voy a volver a repetir. Culturas, prácticas, costumbres, todo este tipo de conductas reprobadas y abominables a Dios representan a Jai. Hubo un israelita que desobedeció a Dios. El pueblo de Israel entró a Jai, conquistaron, barrieron con Jai. Pero hubo un israelita, uno llamado Acán. Y Acán tomó dioses y tomó joyas de Jai y las escondió, creyendo que nadie lo vería. Aquí hay cristianos que ya vencieron Jericó, pero que todavía tienen culturas, prácticas y cosas más escondidas. Ay, ay, ay. Y a Dios no lo podemos engañar. Gracias, pero yo no sé si cuántos aquí ya comieron, ya desayunaron. Y si no ha comido, diga amén fuerte. Acán fue descubierto por Dios. Y la orden de Dios fue matarlo. Dios le dijo a Moisés: a Acán lo matas, a él y a toda su familia, por su rebeldía y por su desobediencia. Me permite decirle que Acán significa problemático. ¿Qué significa Acán? Problemático. Acán es aquel que siempre está discutiendo la palabra. Acán es aquel que siempre está diciendo: no, aquí creo que el pastor se equivocó, porque esa jayanada con la que salió de moverle el pie. O sea, Acán son aquellos que siempre están buscándole cinco patas al gato, pues. Siempre están: no, es que mira, yo siento que ese pastor Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo nunca acostumbré a discutir. Me enseñaron eso, gloria a Dios por mis raíces espirituales. Nunca me enseñaron a discutir las directrices de Dios. Cuando Dios da una orden, da una orden. Si Dios te promueve, yo lo celebro. Yo no lo critico, yo no digo: ¿y por qué Dios promovió a este y a mí no? ¿Y por qué Dios vendió? Mírenlo con carro nuevo, a saber de cuál está vendiendo. No se ha metido. Celebremos la y alegrémonos con las bendiciones de los demás. Acán significa problemático. Es aquel dentro de la iglesia que en vez de ser de edificación es de destrucción. Sobre todo muchas hermanas, mujeres. Gracias. ¿Y sabe por qué menciona a la mujer? Porque la mujer fue diseñada para construir. La Biblia dice, la mujer sabia, ¿cómo? Edifica, construye para arriba, pa, pa, ladrillo sobre ladrillo, pom, pa, 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 pa. Una mujer. Pero la necia, con sus manos y con su lengua, la. Un cristiano necio, problemático como Acán, es el cristiano que constantemente está contradiciendo. Gracias. Dios quiere que nosotros muramos al viejo carácter. Basta ya de ser la misma vieja chambrosa, de ser el mismo viejo metido. Basta ya de seguir siendo los cristianos con que ese carácter explosivo, mecha corta. No, tenemos que cambiar, por Dios santo. Basta de tener un carácter autosuficiente y de egocentrismo, creyendo que solo nosotros tenemos la razón. No, hermano, tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender de Dios. Por eso hay tanto joven dañado. Porque los papás egocéntricos nunca quieren aceptar que ellos no pueden ni usar WhatsApp. ¿Y esto cómo es, hija? Pero para criticar si son buenos. Tenemos que ser cristianos coherentes, amados. ¿Queremos paz? Ya nadie quiere. ¿Queremos paz? Entonces destruyamos todo lo que a Dios no le agrada. Todo el escombro y ripio del pasado. Mira que el que pone la mano en el arado ni tan siquiera vuelva a ver atrás. Y esto también incluye tus amistades. Y esto también incluye tus relaciones. No, pastores, que fueron mis compañeros de clase. Exacto. Compañeros. Pero hasta ahí nomás. Dios tiene que romper con ligaduras del alma. Dios pone muy fuerte en mi corazón hablar de ese tipo de ligaduras, de amistades. Hay gente que aquí se edifica, pero en un café se contamina. Tenemos que renunciar al pasado por completo. Me restan 29 reyes. Y yo quisiera que usted pudiera recibir esta palabra completa. No sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a ir, pero me quiero quedar con Jericó y con Jai. Vamos por pasos. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos por pasos. ¿Por qué no vencemos hoy? El espíritu cambiante. ¿Por qué no vencemos hoy la inestabilidad? ¿Y por qué no vencemos hoy y cortamos de una sola vez con el pasado? Si antes te gustaba el alcohol, hoy lo tienes que repudiar. Si antes te gustaba lo del mundo, hoy tiene que nacer en ti algo que diga guácala. Diga conmigo, guácala. Guácala. Si antes te gustaba el vecino, hoy guácala. Todo lo que representa el pasado, Dios quiere que no lo toques. Levante la mano derecha conmigo y diga: Señor, así como renuncié a la inestabilidad, hoy también renuncio Dígalo fuerte. Hoy también renuncio al pasado, a las ruinas, a los escombros y al ripio de mi pasado. Dame las fuerzas para ya no volver atrás. Hago un pacto contigo y a partir de ahora comienzo mi carrera hacia la tierra prometida. Comienzo mi camino hacia la estabilidad y hacia la paz que solo tú me puedes dar. Hoy venzo dos reyes enemigos. Me declaro libre. Dígalo, me declaro libre y solvente en el nombre de Jesús. Haga una celebración esta mañana. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie.